Más Coruña.
Estar informado.
¿Qué tal? Seguimos en COPE Más Coruña, pendientes de cuestiones locales y de la comarca. El coronavirus suma 3 fallecidos en el área sanitaria tras personas con COVID que han perdido la vida en los últimos días. El número de pacientes, no obstante, sigue bajando y ronda el medio millar, niveles similares a los de noviembre, con hospitalizaciones que no bajan, de todas formas, que se mantienen en torno a los 70 en los últimos días. Y el Hospital de A Coruña va a contar con un nuevo equipo de resonancia nuclear magnética. Esto significa que va a sustituir a uno de los existentes, va a mejorar tiempos y resultados y establecer diagnósticos más precisos. La Junta invierte 1,5 millones de euros en este nuevo equipamiento. 1:30, nos vamos ahora de paseo por la Torre de Hércules.
Hey yo, big wave. Turn the mic on.
Ana Santurum es la directora de la Torre de Hércules. Ana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días para mí todavía.
Hoy nos proponemos entrar en la Torre de Hércules. ¿Cómo podemos visitarla? ¿Cómo se retira la entrada?
Las entradas de la Torre de Hércules se pueden comprar en el centro de interpretación que está al pie de la torre todos los días, incluidos los días de visita gratuita, que son los lunes. Se retiran en el centro de interpretación al pie de la torre a partir de las 9:45. Las visitas se realizan en grupos con un máximo de 32 personas cada media hora a partir de las 10:15.
¿Por qué es así el sistema? Porque recordamos que antes, ya hace años, se podían retirar al pie de la torre.
Entre 2012 y 2016 las entradas se adquirían directamente en la torre. Había unas colas enormes, que a veces llegaban hasta la mitad de la rampa, y la entrada era simplemente a medida que la gente iba llegando, se cumplía el cupo de 32 personas, se paraba, y cuando la torre, pues, no se vaciaba, pero sí iba saliendo gente, iban entrando los siguientes. Este sistema era ineficiente, por lo tanto, a partir de 2017... se decidió, también en cumplimiento del plan del plan director de la torre, trasladar el punto de venta al pie y hacer una entrada más racional por franjas horarias fijas. Esto ha tenido como consecuencia que aquellas colas enormes que tuvimos hasta 2016 dejaran de existir. Este es el motivo principal. Ahora mismo, en algún momento del mediodía, tenemos una pequeña cola, pero bueno, es una cola que se disipa rápidamente. Todo el mundo sabe a qué hora tiene que entrar y no hay ninguna espera para entrar en el monumento. Una persona puede llegar a las 10 menos cuarto de la mañana, comprar su entrada para el horario que le interese y a ese horario en punto tiene la plena seguridad de que va a entrar en el monumento.
Siempre
la
tiene
espera
que ser...
ha sido muy pequeñita, solamente esos 5 o 10 minutos que a veces inevitablemente se forma una cola, como se forma una cola en cualquier sitio donde hay que adquirir un elemento, en este caso una entrada, y recibir la explicación necesaria para poder acceder al monumento.
Siempre se tiene que ir en el mismo día que se hace la visita, ¿no?
En este momento sí, no obstante estamos trabajando ya desde antes del verano, estamos trabajando en establecer la venta a través de Internet. Lo que pasa es que no podemos implantar este sistema en este momento. Tenemos que esperar a que llegue octubre, que el nivel de afluencia baje y que podamos implantar el sistema con total garantía y estableciendo además un periodo de adaptación inicial. Y esto no se puede hacer en verano. En el periodo anterior estuvimos trabajando tanto en el software necesario como en el hardware y en colaboración, por supuesto, con informática del ayuntamiento y tuvimos que parar esa etapa, que incluía también y que incluye formación del personal, a la espera de tener unas condiciones más adecuadas para poder implantarlo.
Con lo cual, efectivamente, ya se está trabajando en este cambio de sistema, pero claro, lleva sus tiempos.
Lleva su tiempo y además la torre tiene sus peculiaridades. No es lo mismo entrar en el no sé, en el Museo de Arqueológico o en la Domus, donde el nivel o la capacidad de acogida de esas instalaciones supera en 10 veces la capacidad de acogida de la torre, que en la torre, que tenemos un sistema muy específico que no nos permite recibir demasiada gente al mismo tiempo. Y eso requiere una formación muy específica del personal. Además, tenemos mucho personal con mucha rotación y tenemos que tener la plena seguridad de que todo el mundo va a saber cómo manejarse con este nuevo sistema. Y eso lleva su tiempo de preparación, evidentemente.
¿Cómo está yendo la afluencia de visitas a la Torre de Hércules este verano?
Este verano, afortunadamente, nos estamos recuperando con respecto a los dos veranos anteriores. Todavía no estamos en plena recuperación, pero podemos decir que ya hay mucha más alegría en el entorno, afortunadamente.
Claro, siempre coinciden las visitas con la temporada de playas, está al lado de Aslapas. ¿Cómo podemos hacer para trasladarnos? ¿Qué zonas hay para aparcar si queremos ir en coche o para llegar a la Torre de Hércules?
Bueno, para llegar a la Torre de Hércules, evidentemente se puede llegar en coche. Hay un amplio espacio de aparcamiento. En esta época del año, pues está mucho más exigido, por supuesto, y los visitantes tienen que tener un poquito de paciencia para lograr un espacio. El resto del año es muchísimo más fácil. Además, en la zona de la torre coincide con la ciudad deportiva, que también es una instalación que utiliza mucho el aparcamiento y, por lo tanto, ese aparcamiento uh-huh. está sobreexigido. Para aquellas personas que no vienen en coche, si les gusta caminar desde el centro de la ciudad hasta la Torre de Hércules, es un paseo maravilloso de apenas 20 minutos, 25 o media hora a orillas del mar. Y si no, por supuesto, el servicio público de autobuses, que dependiendo en qué punto de la ciudad se encuentre el visitante, pues puede coger un autobús y bajarse al pie de la torre. Las personas que tengan interés por este último sistema pueden consultar en la Oficina de Turismo de María Pita cuáles son las líneas más convenientes para hacerlo.
Que, por cierto, una de las novedades de la Torre de Hércules en estas últimas semanas es que se han establecido las visitas nocturnas, se probaron en julio, tuvieron mucho éxito, ahora también se están extendiendo a como mínimo los viernes de agosto. ¿Cómo nos podemos apuntar e informar?
Unos días es los viernes y otros días los miércoles este mes de agosto. Pues las entradas para visitar la Torre de Hércules en visita nocturna también se adquieren de manera presencial en el mismo día de la visita en nuestras oficinas del Centro de Interpretación de la Torre. Lo tenemos que hacer así porque son unas visitas muy demandadas. Por lo tanto, también tenemos que limitar el número de entradas que se venden por persona. En este momento estamos vendiendo solamente 2 entradas por persona porque el aforo de estas visitas es de 20 personas. Es un aforo muy pequeñito, son apenas 4 visitas por mes y, por lo tanto, tenemos que hacerlo de esta manera. Las personas que quieran saber concretamente los días establecidos por estas visitas pueden visitar nuestras redes sociales, donde aparece toda la información.
Claro, hay que resaltar siempre que las visitas a la Torre de Hércules no es solo subir muchas escaleras, que también, sino conocer un poquito el interior del faro romano y su historia.
Eso es fundamental. A mí me gusta decir que llegar a la terraza y contemplar la vista maravillosa que se ve desde allí es el premio, pero es el premio por haber dado ese paseo de 234 escalones, dejándose invadir por esa sensación de estar en el Imperio Romano, ¿no? Y poner atención también en la información que en cada planta se da sobre lo que los visitantes pueden ver. No es solamente un maratón para llegar a la terraza y ver las vistas, sino que es un paseo por la historia, y es una historia de 2000 años que precisamente es la que ha hecho posible que nuestra Torre de Hércules esté en la lista del Patrimonio Mundial, que es un club muy, muy restrictivo.
La Torre de Hércules, patrimonio de la humanidad que tenemos aquí en A Coruña y que siempre hay que valorar en su justa medida. Ana Santorum, directora de la Torre de Hércules, muchísimas gracias y hasta otra ocasión.
Gracias a vosotros y estáis siempre bienvenidos para conocer un poquito más de nuestro monumento.
Claro que sí. Esta es la semana de las mil fiestas. San Roque, Santa María y festivo el lunes. Mucho movimiento. La DGT pone en marcha, precisamente hasta el domingo, una campaña especial de vigilancia y control sobre el consumo de drogas y alcohol al volante. Desde la DGT hablamos con Ángel Álvarez, jefe provincial de Lugo. Ángel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
Igualmente. La campaña que se repite ya todos los agostos, ¿por qué?
Bueno, se trata de una parte del año en la que hay, como usted bien ha dicho, muchas fiestas, hay mucha gente que está de vacaciones, hay motivos de celebración y de relax, así debe ser, pero siempre hay que hacerlo compatible con la seguridad de todas las personas.
Sigue siendo la presencia de alcohol y drogas al volante un importante factor de riesgo. Y yo leía, casi la mitad de fallecidos en accidente en los últimos balances tenía presencia de alcohol o drogas. ¿Algo está fallando?
Efectivamente. Son los datos del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, con la colaboración del Observatorio Nacional de Seguridad Vial de la Dirección General de Tráfico, que realiza un estudio más profundo de las víctimas de los accidentes. Y efectivamente, prácticamente, como usted bien dice, la mitad de las personas fallecidas en accidente a nivel nacional, pues se detecta que tienen presencia de alcohol, de drogas o de psicofármacos o de una combinación de varias de estas sustancias. Según estas mismas fuentes, casi una cuarta parte, el 24% de los accidentes mortales, pues tienen de una u otra manera influencia de alcohol o drogas u otras sustancias. Creo que durante los últimos años hemos ayudado todos a una labor de concienciación muy importante dentro de la sociedad, pero los datos, y no solo los datos, sino sobre todo las vidas perdidas y las lesiones gravísimas y las secuelas para toda la vida, nos dicen que aún no es suficiente y tenemos que seguir trabajando y colaborando todos. No solo la Dirección General de Tráfico, sino cada persona cuando coge el coche, pues tenemos todos la responsabilidad de hacerlo solamente si estamos en perfectas condiciones, si no hemos bebido y, por supuesto, pues mucho menos en el caso de que se haya tomado alguna otra sustancia, alguna droga, naturalmente.
¿Cómo van a ser estos controles? ¿Van a ser en puntos fijos, alrededor de lugares de fiesta, más aleatorios?
Van a ser de todas las formas, a cualquier hora del día y de la noche. La experiencia de los últimos años nos demuestra que funcionan mejor pues controles aleatorios y con cambios frecuentes de ubicación. El objetivo de los controles no es principalmente que también detectar a las personas que conducen habiendo ingerido alcohol. Hay que sacarlas de la carretera porque están creando un importantísimo riesgo para sí mismas y para los demás usuarios de la vía. Pero el objetivo absolutamente primordial es que se sepa que se sepa en primer lugar que el alcohol y no digamos las drogas son un factor de riesgo. Es algo que se sabe desde hace muchos años, incluso en concentraciones bajas, incluso por debajo de los límites legales, ya aparecen algunos efectos negativos sobre la conducción, como una subestimación de la velocidad, una mayor tolerancia al riesgo e incluso un aumento del tiempo de reacción, que desde luego pues van empeorando a medida que sube la tasa de alcohol en sangre y naturalmente de las otras sustancias. Estamos hablando pues de peor percepción todavía de las distancias, de mayor impulsividad e incluso falta de disminución de la capacidad de coordinación visomotora. Me gustaría recalcar que, por ejemplo, a dosis bajas, no es que el haber tomado dos copas nos haga olvidarnos de cómo se manejan los pedales o el volante. Lo que pasa es que nos deja vendidos ante absolutamente cualquier situación mínimamente comprometida que se pueda dar en la carretera, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente y por eso hay que abstenerse de conducir cuando se ha bebido. Aparte de detectar y de sacar de la circulación, tanto en vías interurbanas como ya en los pueblos y ciudades, porque todas las policías locales que tienen los medios correspondientes pues van a colaborar en la campaña. Pero el mayor éxito sería que no solo porque se haga esta campaña, sino siempre pues la gente sepa que se sabe desde hace muchos años que conducir bajo los efectos del alcohol, incluso a dosis bajas, es muy peligroso y se abstenga de hacerlo. Incluso animamos a la gente a planificarse y a evitar de antemano esas situaciones de riesgo. A lo mejor planificando ya vamos a salir, pues mira, después ¿por qué no cogemos un taxi o hacemos, si podemos, noche en tal sitio? O establecemos un conductor alternativo, una persona que no haya bebido, claro, y que a ser posible pues se encuentre en la mejor situación posible también que no tenga un cansancio excesivo y que pueda naturalmente mantener la atención. Por tanto, la campaña tiene pues estos dos objetivos. Primero y primordial, concienciar a todos los usuarios de la vía. Y después, impedir que las personas que han bebido y se han puesto al volante sigan causando ese peligro a sí mismas y al resto de usuarios. Es un problema, bastante recurrente en Galicia, el tema de los atropellos. Y naturalmente que la conducción bajo los efectos del alcohol muchas veces tiene también algo que ver.
Claro, somos un riesgo para nosotros mismos, pero para los demás.
Lo ve tarde, tiene la capacidad seguramente de percepción un poquito alterada, minusvalora el riesgo, entonces el cóctel es letal porque hay unos metros bastante escasos, bastante reducidos para reaccionar, y lo que de otra manera resolvería con una maniobra bien señalizada y realizada en condiciones de seguridad, en muchos casos lo que acaba resultando es un accidente mortal o con lesiones muy graves.
Importante ese mensaje de que podemos pasarlo bien, planificando un poco nuestras fiestas con esas alternativas siempre, y también darnos cuenta de que no debemos de montarnos en el coche de alguien que no esté en buenas condiciones, de que todos nos concienciemos de tal cosa, porque con que una vez nos salga mal, está todo perdido.
En tema de seguridad vial no vale con hacerlo solo bien a veces, no vale con estar atento el 90% de las veces y hoy el 10 nos relajamos y no pasa nada. De hecho, en Galicia muchas veces los accidentes que tenemos también son desplazamientos de corto recorrido en sitios que conocemos bien y por un despiste, una situación que consideramos que no tiene importancia y luego la tiene y mucha. Entonces, me gustaría llamar a todas las personas usuarias de la vía, sobre todo conductoras de vehículos, pero también de bicicletas, de peatones, a todos los usuarios de la vía, para extremar la prudencia, la precaución, para pasarlo bien, desde luego, pero por favor, sin poner en riesgo a nadie.
Ángel Álvarez, jefe provincial de tráfico en Lugo, muchísimas gracias. Hasta otra ocasión.
Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo.
Fíjate en esta voz, es 9 de agosto de 2022, hoy cumpliría 59 años Whitney Houston, murió a los 48 años de edad en 2012 por ahogamiento. Es un día marcado en la historia de A Coruña porque, según nos recuerda el calendario histórico, tal día como hoy, en 1896 moría Juan de Arriba, el niño héroe. Intentó salvar a una mujer en las aguas del Orzán y a él se le dedica una calle en Oberloque.
Coruña.
Estar informado.
1:50, seguimos en sintonía a Coruña, aquí en la cadena COPE, con una última hora que puede beneficiar a muchas personas que estén pensando en ir a la playa esta tarde. Y es que la playa de Oza reabre al baño, según ha comunicado el concello. Esta mañana las autoridades determinan que no hay presencia ya de la bacteria E. coli, ni de las que se habían detectado para poder cerrar al baño el Arenal, así que hoy estará de nuevo la bandera azul y también la verde para autorizar el baño, situación calmada además en cuanto a las olas, así que incluso un chapuzón nos podremos dar en Oza si nos apetece. Y además, fíjate, en esta cifra, 9 intentos de prender fuego en Galicia solo esta noche, es lo que han detectado los servicios de emergencias, que siguen muy atentos a los fuegos que asolan la comunidad. El consejero de Medio Rural, José González, asegura que detrás de toda la actividad incendiaria de estas semanas está la mano del ser humano.
Es y advertir que hoxe pola noite volvemos ter 9 intentos de prender lumes. Volvo a repetir que pola noite non hai medios aéreos, non hai tormenta seca, non había cerca liñas eléctricas e, polo tanto, detrás claramente hai a man do home. Tanto no caso de intencionalidade como no caso de neglixencias, temos que apelar á concienciación cidadán.
Ha asistido a la inauguración de la planta de gasificación de harinas cárnicas en Cerceda con la reutilización de estos residuos para generar energía.
Es un referente en economía circular. Desde el principio apostó por valorizar todos esos subproductos que no son aptos para consumo humano y ahora avanza más, no que incluso a posibilidad de utilizar esos subproductos para ser autosuficiente desde un punto de vista energético, con un investimento de más de 3 millones de euros que a Xunta apoyó como no podía ser de otra forma.
Y ha vuelto a pasar. Un velero inglés tuvo que ser remolcado al puerto de A Coruña tras una interacción con orcas de las Illas Cisargas en las últimas horas. El barco llevaba a bordo a 2 adultos y 3 niños y navegaba a 2 millas de la costa. La presencia de estos cetáceos y su curiosidad con ciertas embarcaciones es cada vez más recurrente. Van ya 10 incidentes en la Costa de la Morte en solo 3 días. De hecho, Capitanía Marítima estudia incluso el cierre al paso de veleros de estas zonas para evitar males mayores. ¿Y por qué estas embestidas? Una de las teorías es que para los animales sea un juego o incluso un entrenamiento. Lo apuntaba en COPE Galicia Raúl Villa, secretario de Esponav y nuestro experto naval de cabecera.
Estamos viendo unos ejemplares pequeños que estén atacando a esos timones de una forma en que los adultos les están enseñando a cazar los atunes. O sea, se ponen, a veces vemos en algunos vídeos a las orcas más grandes como en paradero del barco, que son las que le dan unas sacudidas y después va una orca pequeña y muerde el timón, ¿no? Como fue el caso de Viveiro.
Bueno, esto parece como los documentales de La 2, pero no tiene ninguna gracia cuando hablamos de un velero, el que sirva como entrenamiento para estas crías. Las recomendaciones, en todo caso, si hay una interacción con orcas, es apagar todos los motores y evitar cualquier estímulo hasta que se marchen.
Apagar el barco, dejar el timón a la vía, al centro, apagar sonda, todo lo que haga ruido y luego esperar. La experiencia dicta que entre 20 minutos y una hora se están marchando. Es difícil, ¿no? Pero bueno, hay que evitar todo estímulo hacia el animal. Por supuesto, no asomarse y mucho menos darle con sacudidas con ningún elemento.
Por cierto, que los promotores del complejo eólico marino Parque Nordés aseguran que su impacto visual desde el litoral y desde las principales localidades costeras y turísticas va a ser mínimo. El estudio paisajístico del proyecto incluye varias simulaciones de cómo se verá la línea de costa desde puntos como la Torre de Hércules, Barrañán o el Faro de Mera. Aseguran que a la distancia a la que se ubica, a 50 kilómetros, no habrá problemas de visibilidad y tampoco afección acústica. El proyecto incluye 35 generadores que podrán emitir unos 2.100 megavatios al año. Cada uno mide más de 260 metros. 1:54, escuchas la información de A Coruña en Mediodía COPE.
Yo quiero ir a la playa.
Sí, papá, pero antes tengo que pasar por Lucete.
Que quiero ir a la playa.
Pero antes hay que pasar por...
He dicho que quiero ir a la playa.
Pero papá, es que son las rebajas de Lucete.
Me lo he dicho antes.
Ven a las rebajas Lucete. Ventiladores, lámparas de jardín, de techo, sobremesa y este salón, flexos. Todo con hasta el 60% de descuento. Ven a las rebajas Lucete.
Pero luego vamos a la playa, ¿eh?
¡Lucete! Número 1 en iluminación.
En Coruña, carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City. En Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo ampliamos nuestra cartera de servicios. Somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Pide cita en el 981-641762 o en el 672-066-242. También en balneariovisión.es te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24 Arteixo. Balneario Visión Centro Óptico y Auditivo.
Más Coruña.
Estar informado.
Buscamos también la información de los deportes. Pepe Torrente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Noé? Muy buenas.
Hoy el protagonista, Olave.
Sí, presentación del centrocampista vasco que llega procedente de Eibar, aunque estuvo cedido desde el pasado mes de enero en el Alcorcón, tiene experiencia en segunda división y viene con la intención de reforzar una parcela que el año pasado fue muy, muy importante, sobre todo en la figura de Jürgen Elitim. De hecho, el Depor sí que es verdad que logró retener a su pichichi, Alberto Quiles, pero no lo ha conseguido con el centrocampista colombiano, que se marchó al Racing de Santander. Estaba cedido por el Watford y finalmente Jürgen Elitim no va a vestir la blanquiazul. Entonces, claro, es lógico que cada futbolista que pueda ocupar esa demarcación se le pregunte, ¿vienes a sustituir a Elitim? Y también es lógico, y entiendo perfectamente a Roberto Olave decir, yo vengo a hacer mi camino, de hecho él firma dos temporadas más otra opcional.
Yo no vengo a suplir a nadie, vengo a aportar desde mi experiencia y mi trabajo. Está claro que Jürgen el año pasado hizo una gran temporada, pero yo no vengo aquí a suplir a jugadores en concreto, sino a aportar lo que me pida el míster y lo que puedo dar yo.
Claro, ¿cómo va a buscarse ya enemistades
en el momento? No, aparte porque Elitín fue muy importante, fue un futbolista diferencial y yo creo que tampoco quiere esa presión extra, aunque está llamado a ser un hombre destacado en el esquema de Borja Jiménez.
Bueno, el club blanquiazul nos dice, renueva tu abono, abonado.
Ya, es hora, sí, ya de porque hacerlo. Si quieres mantener tu asiento en esta temporada 22-23, estamos ya en la última semana para que todos aquellos socios puedan comprar su abono, lo puedes hacer a través de la app, ahora ya se puede incluso pedir cita previa para acudir de forma presencial a la oficina de atención y al socio de accionista que está en el estadio de Riazor, y a partir de ahí, bueno, pues puedes incluso, hay diferentes modalidades de pago, bien a través de Bizum, transferencia bancaria, con tarjeta de crédito, financiándolo con la propia entidad bancaria, que es la dueña del Depor, a banca, faltaría más, ¿no? Que a banca no te financiase. Bueno, los precios son exactamente los mismos que el año pasado, aunque sí que hay descuentos para los menores de 25. Así que, si eres socio, estás un poquito despistado y quieres mantener tu asiento, estamos en los últimos días, o sea que apura. Y además, el sábado podrías ya entrar sin coste alguno en el partido del Teres Herrera, tanto en el femenino como en el masculino.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Por cierto, que en Cambre dos jóvenes tendrán que pagar 1.500 euros de multa por realizar varias pintadas de muros de la localidad. La policía local los cazó infraganti a estos dos jóvenes de 21 años. Óscar García Patiño, el alcalde de Cambre, dice que está harto de pintadas.
Bueno, porque realmente deberían, además de pagar una multa, deberían también devolver a la situación inicial allá donde pintan, ¿no? Como no es el caso, pues nosotros las multas evidentemente les vamos a poner las máximas, porque estamos cansados realmente, yo creo que todos los municipios, pero Cambre, y en mi caso, pues ya estoy cansado de tanto gamberrismo, ¿no?
Curiosamente, un mural de Cambre opta a ser el mejor del mundo en el certamen Street Art Cities. Se puede votar las últimas horas hasta mañana. Y miramos a la agenda con Raúl Ameneiro.
Siguen las fiestas de María Pita. Hoy se subirá al escenario de la Plaza Ana Torroja a las 10 de la noche. La que fuera cantante de Mecano vuelve a Coruña como parte del ciclo de conciertos de la ciudad. Y ya está en marcha Viñetas del Atlántico con su edición número 25, que contará con exposiciones, más de 20 dibujantes invitados y las casetas de los jardines. Esta tarde habrá encuentros con Alicia Jaraba, Maite Alvarado y Borja González. En la Feria del Libro hoy son protagonistas nombres como Julián Hernández, Jordi Sevilla, Leticia Costas, José Eugenio Fernández Barallobre o Antía Yáñez. Recordamos horarios de 11 a 2 por las mañanas y de 5 y media a 9 y media por las tardes, el mismo que el de la Feria Artesanía. Además, dentro del programa Cascarillarte, el payaso Peter Pan actuará a las 7 y media en la Plaza de Asconchinas. Y continúa también la Oktoberfest, la auténtica fiesta de la cerveza alemana, estará en Palesco hasta el próximo lunes, ofreciendo gastronomía, folclore y música tradicionales.
Y lo que continúa también es Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Correas.